Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, y Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. La Sociedad Agricultura y Ganadera de Osorno. Contacto Agropecuario. Conduce Michelle Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario Radio Conquistador, hoy día vamos a hacer un enlace con Temuco, con la SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Vamos a conversar con Andreas Kobrich, su secretario general. Él es ingeniero agrónomo y, por supuesto, con una gran expertise en el mercado de los granos, y por eso queremos tener este enlace con ellos. Vamos a ver cómo están las cosechas, cómo están los precios y, por supuesto, revisar esta gran controversia que hay con el poder de compra actualmente. Pero antes de ir con él, vamos a saludar a Cooprinsem, que está creando espacios que transforman el bienestar de tus vacas lecheras en auténticas experiencias de confort y productividad. Nuestros ventiladores de Laval renuevan el aire y mantienen a tus vacas frescas, creando condiciones ambientales óptimas, mientras que nuestros pisos de goma brindan un espacio cómodo para que tu rebaño dé pasos firmes y seguros. Consulta por tus ventiladores y pisos de goma de Laval en nuestras redes sucursales de todo el país. Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos con Biomasa SW, que te asegura que usando astillas en tus callejones, en tus corrales, vas a obtener una mejor productividad de tu rebaño lechero y la crianza de tus terneros. No te olvides, con astillas de Biomasa SW, o a lo mejor quieres darle un toque especial a tu jardín usando astillas y mulch de pino y eucaliptus de Biomasa SW, lograrás el efecto deseado para ese complemento perfecto de paisajismo. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer a las regiones y la producción agrícola del sur, debemos fortalecer a los gremios. Sago AG, el corazón del campo. Estamos también con la cooperativa Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse a generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl, el corazón lechero de Chile. Qué gusto tenerte, Andreas, nuevamente en Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador. Eres invitado ya de planta, y sobre todo en esta época, cuando parten las cosechas en el sur de Chile, donde se produce en realidad sobre el 80% de los granos de Chile, y ya partieron en tu zona, y acá en el sur también están partiendo. ¿Cómo estás, Andreas? Bienvenido.
Hola, Michelle, muchas gracias. Siempre un gusto poder estar compartiendo estos minutos y esta comentando y conversando sobre la situación del mundo agropecuario, el mundo agrícola, que en realidad tanto nos interesa y que a veces en nuestro país no se le da probablemente toda la importancia que creemos debiera dársele. Así que muchísimas gracias por este contacto.
Sabes, justo viste en el clavo. En general, la importancia que tiene la alimentación en nuestro país, son muy pocos los ministros y son muy pocos los gobiernos que han relevado esa importancia de tener una cierta independencia alimentaria, y eso fue valorado hace muchos años con historias que no vamos a repetir porque son de muchos productores y la comunidad conoce. Pero hoy día te quiero llevar a la situación que está viviendo hoy día. Yo mencionaba, como dije en la introducción, que se inician las cosechas. Yo sé que en Temuco las iniciaron ya hace algunas semanas. Cuéntame cómo va el inicio de cosecha en esta temporada, Andreas. Hoy día que ya somos miércoles 31 de enero.
Mira, Michelle, efectivamente están iniciadas, pero no hace tantas semanas. como nunca, y realmente nosotros iniciamos en la Araucanía las cosechas, las primeras cosechas, que normalmente son en torno a los días de Pascua, de Navidad. Este año recién ocurrieron los primeros días de enero, y confirmando con ello que estamos con un atraso efectivo de 15 días. Dicho eso, ahora ya finalizando enero, recién, podemos decir que las cosechas se han iniciado. Cualquier turista, cualquier persona que venga viajando de norte a sur o de sur a norte, va a ver cosecha ruta a orilla de la carretera, la ruta 5. Cosa que hace una semana atrás no teníamos. Así que sí, con mucho gusto, porque efectivamente, digamos, las cosechas pasan a ser un momento, debería ser de mucha intensidad. Por cierto, ¿no es cierto?, el esfuerzo de todo un año se ha reflejado ahora. Y como un amigo agricultor algún día decía, este es el único día en que veo ingresar dinero a mi sistema.
Es curioso.
Vamos a conversar también.
Es así, Andreas, es el tema de las cosechas anuales, lo estamos viviendo hace ya algunos años con el tema de los frutales, pero las cosechas de granos, propiamente tal, es así. Uno trabaja todo el año preparando suelos, preparando los cultivos, aplicando los fertilizantes, aplicando los agroquímicos que son fundamentales para que las plagas no se lleven las cosechas. Y hoy día estamos viviendo en un par de días, en un par de horas en algunos casos, se ve el esfuerzo de todo un año. Andreas, te quiero llevar a la situación que están viviendo los productores hoy día en el tema comercial propiamente tal. Se inician las cosechas y aparece un comunicado de una gran molinera, probablemente la molinera clave de Chile, San Cristóbal, que dice que no va a tener aperturado su poder de compra en la zona granelera de Chile, que es Temuco. ¿Cómo les cae a ustedes, como representantes de agricultores, y muchos de ustedes agricultores también, digamos, cómo les cae a ustedes esa noticia, esa declaración de esta gran molinera que está operando en Chile?
Cuando uno, evidentemente, cae muy mal, cae mal, ¿ya? No obstante, uno, cuando uno conversa, los representantes o algunos de estos molinos siempre dicen que ellos sí, no son tan relevantes, qué sé yo, pero para decirlo claro, muy claro, en Chile operan a la fecha aún alrededor de 70 molinos, ¿ya? 70 molinos que muelen trigo, evidentemente, y producen harina de trigo, básicamente para uso panadero. Y ese uno es el Molino San Cristóbal, que como ellos declaran, muelen aproximadamente, son responsables del 18, el 20% del mercado. Lo que no dicen a veces, y por eso es importante también aclarar, que entre tres molinos controlan más del 50% del mercado de molienda nacional. Entonces sí, efectivamente, San Cristóbal es uno de los grandes molinos, y acompañado por otro, por cierto. La noticia de que cierren, a ver, yo creo que aquí hay que separar un poquito, Michelle, algunas cosas, y es que, y no quiero defender a San Cristóbal, pero San Cristóbal ha estado permanentemente, ha tenido esta costumbre de abrir y cerrar. Es un molino que constantemente abre y cierra, cajón estuvo abierto un par de días, semana, y cerró, anunció ahora el cierre. No sé si a veces eso tiene que ver con simplemente un tema logístico administrativo o otro tipo de razones, digamos. Pero más allá del hecho que se ha particularizado en el caso de Molino San Cristóbal, es que en general la industria molinera en Chile hoy día, de esos 70 molinos, no sé si hay 20 que estén comprando. Entonces el punto está ahí. O sea, la industria molinera nacional, ahora en pleno periodo cosecha de la Araucanía, recordemos que la otra parte de la cosecha, la Araucanía es responsable casi del 50% y el resto del 25% o otro 30% es de la zona norte, en que también ya desde Talca hay algunas siembras de trigo regado en los alrededores desde Rancagua hacia el sur, Chillán, después rematamos, ¿no es cierto?, con Ñuble y Los Ángeles, Mulchen, hacen el resto y un, no sé, 5 o 10% probablemente viene de la mano con las regiones de los ríos y algo también evidentemente en los lagos. Entonces, así se distribuye la producción, el potencial productivo. Y la zona norte ya trilló, o la zona central, mejor dicho, digamos, ya trilló, están terminando sus cosechas, y ellos también han tenido exactamente los mismos problemas, muchas dificultades para vender. Por eso es que muchos dirigentes de Talca, Linares y Chillán han estado solicitando, evidentemente, o han estado expresando esta anomalía y pidiendo que el Ministerio utilice las herramientas que tiene. Lo concreto, para hacerlo fácil, Michelle, existe un claro desacople en el precio. Existe y un no interés declarado por la industria molinera por no comprar al no estar comprando. Pueden haber otras explicaciones, pero lo concreto es que la industria, si los 70 molinos, no están los 70 molinos comprando. Como decía yo, serán 20, 25, y creo que con suerte los que están comprando. Y además a una cotización que está totalmente desacoplada con el precio de importación. O sea, efectivamente los precios internacionales han bajado, pero no han bajado tanto como están bajando acá en Chile, o la oferta de compra, que de los pocos, insisto, los pocos molinos que están abiertos, están ofertando verdaderamente a un precio que no cubre los costos. Es así de simple, el actual precio no cubre los costos de producción.
Sobre eso, Andreas, yo quiero profundizar un poquitito, porque casi todos los años, en las últimas dos décadas, se ha estado hablando de que justo cuando comienzan las cosechas en el sur, digamos, de Los Ángeles al sur, eso es el sur de Chile, comentarios de pasillo que está llegando un barco con trigo duro de Canadá, de Estados Unidos, que es un trigo, comillas, de mejor calidad, pero llega justo en el periodo de cosecha, y ellos, ese trigo es guardado. No es que Estados Unidos esté cosechando en este momento. En este momento Estados Unidos no está cosechando, ya cosechó ese trigo guardado. Por lo tanto, la estrategia que tienen, y eso es una realidad, corrígeme si no es así, la estrategia de los 20 molinos que compran, se ponen de acuerdo para traer uno o dos barcos justo en este momento, que es la cosecha chilena. Y en ese momento empiezan a regular el precio. Y el precio al que compran internacionalmente pasa a ser menos relevante, porque ya tienen de alguna manera comprometida su bodega. ¿Es así, Andreas, o simplemente es una percepción de algunos productores y de las personas que estamos observando afuera de este proceso de siembra y compra de trigo?
A ver, efectivamente es así. O sea, en este momento se están descargando barcos. Hay uno en Coronel, que no sé si se terminó de descargar, cargado de 7.000 toneladas de trigo uruguayo, si no mal recuerdo. Efectivamente, cuando el país pasa a importar ya el 50% del trigo, significa que mensualmente, Michelle, hay que estar internando y bajando por los puertos, descargando por los puertos nacionales alrededor de 80, entre 80.000 y 100.000 toneladas. ¿Ya? Entonces, en alguna parte se necesita un movimiento mensual. Ahora, que eso tenga que ocurrir justamente en los meses de enero y febrero, evidentemente nos parece pésimo y genera un golpe muy serio e importante al mercado nacional y a los agricultores. ¿Ya? Y también hay que entender que cuando esos barcos llegan, no solamente generan un problema de descarga en el puerto o una dinámica, una logística de descarga en el puerto, sino que también en el molino que lo está recibiendo. Esos son cientos de camiones. Los barcos vienen, les mencioné uno de 7.000 toneladas, es uno chico, pero pueden venir con 20.000, 30.000 toneladas. Entonces, eso necesita ser descargado en forma muy rápida. Esos son cientos de camiones que están descargando el barco, pero también, como el destino o final es un molino, o dos o tres molinos, pero no más que eso, genera una logística muy importante, que es evidente que en esos mismos días o ese lapso de tiempo no pueden estar además comprando trigo nacional. Eso se entiende, por eso es que uno también dice, señores, regulemos esto y no traigamos trigo en los meses de verano. Hay países que esto lo regulan, existen algunas instrumentos, herramientas comerciales, marketing order y otras que regulan esto, de preferir la industria nacional cuando existe producción nacional. Pero bien, eso en nuestro país no ocurre. Y tenemos que estar lidiando con estas importaciones que también llegan. Pero para también rematar bien ese punto, llega efectivamente un trigo hoy día, pero que no es de cosecha de ahora, tú bien lo dijiste, es una cosecha hace un par de semanas, meses atrás, y por otro lado, es de una calidad que el molino conoce y que nosotros no conocemos. Normalmente se nos dice que siempre son mejores. Sabemos, porque aduana está obligado a hacer aforo efectivos a ese trigo, a esas importaciones. El Servicio Nacional de Aduana debe velar, ¿no es cierto?, a propósito de los impuestos que hay que pagar o si está liberado y del tipo de producto que está ingresando, debe velar por confirmar la información documental que llega. Lamentablemente, toda esa información nosotros está disponible un mes, recién dos meses, muchas veces 45 días después de que ha ocurrido la internación. Y el molino sí lo sabe. El molino cerró hace dos meses atrás esta compra, la recibe hoy día, pero recién la informa al mercado en 45, 60 días más, o el mercado se va a enterar. Entonces, ahí hay un desfase que siempre queda a favor del otro, y el eslabón productor, aquí nuestra mirada solamente debe aguantarla, quedarse, digamos, con lo que va arrojando hacia el mercado, digamos, y tiene que simplemente aguantar estas situaciones.
Andrea, sobre lo mismo, me gustaría abordar este tema, me gustaría invitarte a una pequeña pausa musical y a la vuelta agarrar el tema de la transparencia del mercado, porque una cosa son las estrategias comerciales que los molinos pueden ir adoptando y ¿por qué nace Cotriza? Porque en realidad el nacimiento de Cotriza hace una punta de años ya, es para intervenir un mercado que está viciado. Eso lo digo yo con palabras, porque si no, no fuera necesario que existiera un Cotriza. Cotriza existe porque el mercado está viciado. Y hoy día, sabiendo que el mercado está incluso más concentrado que hace 15, 20 o 40 años cuando se formó Cotriza, que está peor que antes, y hoy día no opera. Entonces me gustaría que agarremos ese tema a la vuelta de esta pausa musical. ¿Te parece, Andreas?
Muy bien.
Vamos a una pequeña pausa y estamos de vuelta.
sometimes I wonder if it will ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry.
Ahora Michelle Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador. El invitado de hoy día, Andreas Kobrich, secretario general de la SOFO, de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Estamos junto a Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, estamos junto a Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, el corazón de Chile, y estamos junto a la cooperativa Campos Australes, el corazón lechero de Chile. Andreas, como había quedado en el segmento anterior, yo había mencionado claramente que, a mi entender, el mercado de la compra de granos en Chile está completamente viciado. Y esto se diagnosticó hace muchos años, cuando nace Cotriza, que nace para justamente intervenir porque, de alguna manera, las molineras se ponían de acuerdo en un día del año, que es, comillas, cuando los productores están ofreciendo sus cosechas, y si no intervenían, los productores de trigo, de granos en general, se veían tremendamente afectados porque no tenían flujos para pagarle los créditos, flujos para pagarle a bancos, flujos para pagarle a su gente. Los cosecheros que necesitan, que son prestadores de servicios, necesitan sus dineros inmediatamente. Entonces venía un sector completamente asfixiado con los tiempos y los compromisos, y ahí aparece Cotriza pagando, comillas, al contado a los 15 días. Corrígeme si no es así, Andreas, ¿es cierto que eso es así?
No, sí, claro, por supuesto. Cotriza es un servicio, una herramienta que tiene el Estado con un programa de compra de trigo, también compran maíz, a propósito, que también lo pueden implementar, y que fue creado en su momento justamente para evitar estas injusticias o esto, aprovecharse de los eslabones más pequeños, especialmente el trigo. El trigo es un cultivo sembrado por miles de agricultores, muchos pequeños, medianos agricultores. Entonces era un cultivo importante y el Ejecutivo, ya años atrás, evidentemente tomó la decisión de que existiera este servicio público, esta empresa del Estado, que en su formalidad, en lo formal, depende de Corfo. Pero efectivamente es una herramienta para, no sé si el término es intervenir, pero sí salir a comprar. Salir a comprar trigo cuando cree o se da cuenta de que el precio que el mercado está estableciendo no es un precio justo. ¿Y le sale a comprar a quién? Le sale a comprar a los pequeños agricultores. Compra de camión y carro, a veces tiene límite, no más de 30 toneladas, máximo 60 toneladas por agricultor por ruta. Muchas veces los gremios del sur, encabezados por el Consorcio Agrícola del Sur, y que se suman todos los que somos integrante del CAS, la SOFO, SAGO, SABAL, etcétera, AgroYanquihue, ¿cierto? Agro Socavío, por supuesto, también, nos hemos sumado, y a Soñuble, ha sumado a pedir que intervenga Cotriza, que Cotriza abra, porque necesitamos que esos pequeños productores reciban un precio más justo, tanto por el trigo o en el caso del maíz, que ha sido también en otras ocasiones. Ahora, solamente un par de meses atrás estuvo comprando maíz. Compre parte de esa producción y después la vende, porque existe una brecha, una irregularidad, un desacople, como queríamos llamarlo, entre lo que sería el costo de importación o la alternativa de importar y lo que están ofreciendo en el mercado nacional. Explicaciones pueden haber siempre, pero para eso existe esa herramienta y es lo que actualmente estamos solicitando, que Cotriza abra y comience a comprar trigo, insisto, a los pequeños agricultores. Eso es una genera presión en el mercado y ayuda también, evidentemente, a transparentar más y mejorar los precios del mercado interno.
Andreas, sobre la actuación de Cotriza, ¿es realmente la solución de fondo para el sector productivo de granos de Chile? ¿Existen otras alternativas que pudieran los agricultores diseñar, imaginarse, para no vivir, comillas, de lo que el Estado haga o deje de hacer? En el análisis que ustedes hacen, ¿existen otras alternativas?
Probablemente, Michelle, a ver, reconozcamos que el sector agrícola en el mundo entero es un sector que es muy, muy atomizado, son millones de productores pequeños, normalmente empresas familiares, que van heredando este oficio o esta profesión de abuelo, de hijo, a nieto, etcétera, digamos. Eso ha sido en el mundo entero y se mantiene así. Y evidentemente la industria es un eslabón que está más concentrado y todos entendemos que así. Para poder abordar, hay distintas estrategias. El mundo entero tiene distintas estrategias políticas, desde subsidios directos este tipo de herramientas. Que esta sea la mejor solución es probablemente debatible, pero es lo que tenemos, es lo que hay. Y por eso tratamos siempre de estar atentos a que también Cotriza cumpla con su rol público que tiene, que es el comprar trigo cuando existe una brecha importante entre el precio de internación y el mercado local. Y para aclarar eso, o sea, el precio de internación hoy día, con el trigo que se compara a la calidad que nosotros estamos produciendo, que es el trigo canadiense, que también es lo que más se ha traído durante el año 2023, es de alrededor de 5.000 pesos, casi un 20% de diferencia entre lo que están pagando por el mercado nacional comparado con el trigo importado, que estaría llegando igualmente en las mismas condiciones en este momento.
Andreas, como la diferencia es tan brutal, porque estamos hablando que las rentabilidades de los cultivos anuales no supera el 3,5, el 4%, en algún momento llegó a ser una cifra mayor, pero hoy día siempre se habla de rentabilidades que son muy bajas porque son cultivos más bien extensivos, son grandotes, grandes extensiones, pero hablemos de un 3% de rentabilidad. Pero ahora estamos hablando que la diferencia que pudiera haber es de un 20% con el trigo. ¿No da para una acusación a Fiscalía Nacional Económica por este perjuicio que están sufriendo los productores?
A ver, es siempre difícil de demostrar. Uno, todas las denuncias hay que tener buenas evidencias. Ajá. Y en esto también el afectado entra un poquito en un análisis más fino que en el afectado. Michelle, no quiero sacarle el cuerpo a esa pregunta, pero es muy complicado hacer demandas e ingresarlo en fiscalía. Hay que hacer estudios de personas economistas que levantan eso y son estudios caros. Y correcto. Yo diría que cuando lo hemos hecho no nos ha ido bien. Okay. En el caso de la que tú seguramente has cubierto más de alguna ocasión, no es tan fácil, no es tan difícil poder demostrar finalmente esto de que realmente está generándose ese perjuicio.
¿Ya? Se entiende, Andreas.
Es un tema complicado.
Sí, es un tema complejo. Sin embargo, hay que buscarle el ajuste. Probablemente hablar de asociatividad en algún momento también es importante. Hablar de compras conjuntas, de estar integrados con las molineras propiamente tal. Son alternativas que agricultores, yo sé que hay varios agricultores que ya han buscado esa integración vertical hacia adelante y yo creo que es exitosa, así que yo creo que ahí hay que seguir avanzando. Sobre esto mismo, la complejidad que tiene, el momento que viven hoy día los productores, que es incerteza de a quien le vendo, incerteza de los fletes, incerteza del clima, me va a llover, no me va a llover, se va a mojar o no, se suma la seguridad en los campos y todo aquello que conlleva la incerteza de poder llegar a mi predio sin que alguien me corte el camino, sin que alguien me pida, comillas, un viático por entrar a mis cultivos. ¿Cómo está eso de la seguridad rural en los campos de la novena región? Andrés, quiero que te extiendas en aquello.
A ver, bueno, una nuevamente muy buena pregunta. A ver, Michelle, nosotros hace ya 4 años atrás iniciamos un trabajo muy coordinado, encabezado evidentemente por el Ministerio del Interior, con las policías, particularmente con Control Orden Público de Carabineros. Y esto que se denominó en algún momento Plan Cosecha, hoy día es Plan de Seguridad Agroalimentaria, modificó un poquito el nombre, pero más que alargar el nombre, creo que le ha dado un poquito una estructura de política de Estado, una cosa que comenzó muy chiquitito, o comenzó, diría, con muchas cosas improvisando un poco lo que había, hoy día es parte de una política, incluso hemos escuchado al presidente de la República referirse a este plan. El plan, siendo una cosa que siempre parece, le decimos que es muy sencillo, no es tan simple, pero bueno, es algo que se diseña, es efectivamente el término plan, creo que está muy, muy ajustado y es correcto porque se diseña, se implementa y se ejecuta. Y después lo evaluamos, ¿ya? Y en la ejecución, dado que es un plan, también se va revisando y actualizando semana a semana, prácticamente día a día, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Nos tiene bastante conforme, siempre sabemos, no hay que adelantarse mucho, recién el trigo cuando está en el saco, decía mi abuelo, ahí es cuando vale. Entonces estamos iniciando las cosechas, vamos a esperar, pero hay un plan, lo hemos podido implementar y creo que hemos podido también ayudar a algunos agricultores que han tenido algunas dificultades en sus procesos de cosecha, dificultades en términos de seguridad pública, me refiero evidentemente.
Andreas, nos sorprendió una noticia a principio de la semana pasada que se había habido un atentado, se había quemado, cerca de 40 hectáreas de trigo de una cementera, que un incendio intencional. Sin embargo, eso parece que fue puntual. Estamos conversando, estimados auditores, con Andreas Kobrig, secretario general de la SOFO en Temuco. Sobre lo que te decía, Andreas, ese atentado que ocurrió, corrígeme si fueron esa cantidad de hectáreas o algo más, pero al parecer es lo único que hemos visto por ahora, o lo único que se ha denunciado por ahora.
A ver, sí, fueron algo más de 20 hectáreas en la zona de Huyibuy, se quemaron, pero hemos tenido algunos casos más, solamente ayer nuevamente un incendio de 6 hectáreas más de otro cultivo en pie, de avena, también en la misma zona. Lamentablemente hemos tenido algunas situaciones, pero yo diría que ahí estas mismas coordinaciones han permitido una muy expedita y eficiente reacción, tanto de parte del propio agricultor, de sus propios vecinos, como también de los recursos públicos fiscales dispuestos para, no solamente el tema de seguridad pública, sino que también, evidentemente, atender y poder controlar incendios. Así que hemos tenido algunos casos, yo siento que efectivamente son menos. Siempre las cifras oficiales se las dejamos a los servicios que deben hacer eso para no entrar en discusión. Pero propio CONAF ha dicho que hemos tenido menos focos. Y como digo, hemos tenido algunos focos en el mundo agrícola, pero han sido menos que años anteriores o tenemos la impresión. No por ello menos preocupante, siempre cuando se quema cultivo en pie, es muy preocupante, era un cultivo que, como ya dijimos al comienzo del programa, estuvimos un año esperando al agricultor poder cosecharlo para llevarlo a la mesa de algún consumidor, pero no va a llegar porque se quemó. Entonces, pero hemos estado atendiendo, yo tengo la impresión de que efectivamente algunas herramientas, junto con la ejecución de este plan, también evidentemente la ley de usurpaciones, la ley de robo de madera, han ayudado a que este ambiente un poquito caótico o desordenado en el mundo rural esté entrando a controlarse un poquito más. No estamos cantando victoria, falta mucho para eso, pero sí hay, creo que, algunas acciones y gestiones que se han hecho y que están teniendo los resultados esperados.
Andreas, mi percepción es de que este gobierno entró muy débil al respecto, no entendiendo la realidad completa de lo que está ocurriendo en los campos. No entendía respecto al robo de madera, no entendía respecto de los narcoterroristas del sur, no entendía la quema y la extorsión, no entendía muchas cosas, y hasta que fue haciéndose parte de la administración del país, porque ya llevan más de 2 años, entendieron eso, y tú atribuyes a ese proceso de educación que han tenido los inexpertos gobernantes de hoy día que pueda estar mejorando la situación.
Yo creo que puede ser una explicación, hay varias dando vuelta, pero yo creo que también el diálogo. Yo siento que efectivamente nosotros como gremios y los colegas dirigentes que vos estás escuchando lo van a compartir seguramente, siempre hemos conversado con todos los gobiernos, con todos los dirigentes, porque creo que es la obligación de los gremios.
Obvio.
Mantener todo abierto. A veces sí uno tiene la impresión que es más escuchado, menos escuchado. En este caso hay una combinación, ¿no es cierto?, entre lo que nos deberá estar escuchando el Ministerio de Agricultura a propósito de los mercados, pero también el Ministerio del Interior a propósito de estas situaciones de seguridad pública, y donde el mundo rural siempre está tan solo. Yo diría, Michelle, y todos también lo sabemos, en el mundo rural nadie nos retira, voy a partir por lo fácil, pero nadie nos retira la basura, y si hay un puente que tiene algún problema, normalmente hay que atenderlo uno personalmente y tirar una camioneta de ripio, etcétera, lo hemos hecho siempre. Entonces, sabemos la vida en el mundo rural es muy, muy atractiva, tiene muchos beneficios, pero también evidentemente tiene alguna
complejidad
o complejidad, exactamente.
Claro que sí. Andreas, yo te quiero agradecer que hayas tenido la amabilidad de recibir nuestro llamado. Tú estás en Temuco, estás en la zona de Victoria, tengo entendido, andabas en reuniones y vas a seguir todos estos días mientras ocurren las cosechas, que es el motor agrícola de la región de la Araucanía, y te quiero agradecer que hayas estado nuevamente en Contacto Agropecuario y dejarte, por supuesto, invitado para ver a lo mejor más adelante cómo terminó la temporada, Andreas.
Sí, cuando guste, Michelle, el agrado es nuestro, es mío en lo personal. Efectivamente, estoy en Victoria en este momento. Estamos también moviéndonos. La idea es movernos, recorrer y viendo cómo van desarrollándose y avanzando las cosechas. Las cosechas son un momento muy importante. Hay muchas maquinarias acá, estimamos sobre 500 cosechadoras que en este momento ya se están iniciando a cosechar estos casi 200.000 hectáreas de cultivos anuales que tenemos. Muchos camiones están circulando, están los centros de los poderes de compra, que se activan y se abren solamente en este momento también. Entonces hay mucha actividad y nos tiene eso muy atento, pero y evidentemente, Michelle, abierto a cualquier contacto futuro en este tema o cualquier otro que sea de interés para los radioescuchas de este interesante programa.
Claro que sí, Andreas. Recibe un abrazo de parte de Radio El Conquistador, de mi persona, y por supuesto para todos los dirigentes de la SOFO, que yo sé que están trabajando todo el tiempo, a tu presidente, a Roberto, también un reconocimiento a la distancia, y quedamos en contacto para una próxima oportunidad, Andreas, ¿ok?
Muchas gracias.
Y así, estimados auditores, estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Agradecemos al secretario general de la SOFO de Temuco, Andreas Kobrich, por este interesante enlace que tuvimos desde Temuco. Es tremendamente relevante en esta época de cosecha, justamente, saber qué es lo que está ocurriendo con los poderes de compra y, por supuesto, con la seguridad en los campos. Así que muchas gracias a la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco y, por supuesto, a su secretario general, Andreas Kobrich. Nos despedimos hasta la próxima semana junto a Coprinsem, que está creando espacios que transforman el bienestar de tus vacas lecheras en auténticas experiencias de confort y productividad. Nuestros ventiladores de Laval renuevan el aire y mantienen a tus vacas frescas, creando condiciones ambientales óptimas, mientras que nuestros pisos de goma brindan un espacio cómodo para que tu rebaño dé pasos firmes y seguros. Consulta por tus ventiladores y pisos de goma de Laval en nuestras redes sucursales de todo el país. Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. También estamos despidiendo el programa junto a la cooperativa lechera Campos Australes, que invita a los productores lecheros interesados en la asociatividad y en el desarrollo sostenible de la lechería a sumarse y generar valor compartido para productores, colaboradores y las comunidades del corazón lechero de Chile. Si quieres saber más de la cooperativa Campos Australes, escríbenos a contacto@camposaustrales.cl, el corazón lechero de Chile. También despedimos, junto a la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. No te olvides, para fortalecer a las regiones y la producción agrícola del sur, debemos fortalecer a los gremios. Sago AG, el corazón de Chile. Y también despedimos este programa junto a Biomasa SW, que si buscas pasos firmes y seguros en tu rebaño lechero, entonces mantén protegido tus callejones con astillas de Biomasa SWM. O si quieres darle un toque especial a tu jardín con astillas y mulch de pino y eucaliptus de Biomasa SW, lograrás el efecto deseado con ese complemento perfecto para tus proyectos de paisajismo. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro invitado, análisis o entrevista que siempre esperamos sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooperativa Campos Australes, bienvenidos al corazón lechero de Chile, Sago AG, 100 años de historia fortaleciendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, y Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junod, en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.